duque de Windsor. Para los que no saben, él fue el rey de Inglaterra en esa época, y todo el imperio británico, y también emperador de la India en esos años. Él nació en 1894. Él dijo en una vez lo dijo en una forma de broma: lo que más me impresiona de los Estados Unidos es la forma en que los padres obedecen a sus hijos. ¿Sí escucha? Lo que más me impresiona de los Estados Unidos es la forma en que los padres obedecen a sus hijos. Si miramos lo que acontece cada día, nos estamos dando cuenta realmente los padres se han convertido en títeres de sus propios hijos. Ahora los padres están obligados a cumplir caprichos de los hijos. Desde pequeñito los miramos, los niños manipulando al papá. Y padres muy obedientes a sus hijos hacen caso a eso. Hablaba con alguien en estos días, precisamente de la reunión que tenemos en las iglesias, que deben de acudir, y me dice eso: pues voy a ver si el niño, a ver si puede ir. Digo, ¿no se supone que los adultos son los que ponen orden? Pero ahora los niños determinan. Y los padres han encontrado algo muy cómodo para justificar también su pecado. Como buscan inculpar a alguien, les decimos: ¿por qué no acuden al santuario para adorar a Dios? Es que mi niño o mi niña. Ya con ese tipo de vocabulario están dando a entender que los niños son los que dictan el comportamiento de la familia. Por eso el duque de Windsor dijo eso. Es impresionante cómo los padres obedecen a los hijos. Y estamos experimentando una verdadera crisis familiar en estos días. Solo basta observar las protestas y los participantes en las protestas que ha habido recientemente. Padres con sus niños pequeños involucrados en actos reprobables, exponiéndolos al peligro. Ahí están los niños. Los padres están dando un ejemplo pésimo. ¿Qué legado están dejando esos padres? Ahora, esto es una cadena interminable. El papá hace eso, el hijo imita a su papá, los nietos van a hacer lo mismo. Padres, hijos, nietos. Si ustedes han mirado en estos días lo que dicen, ahora están saliendo la comunidad negra hablando, porque están hablando del racismo, y algunas iglesias se han involucrado en eso. Pero estoy hablando de lo que están diciendo ellos mismos. La comunidad negra están diciendo: no son los policías blancos. Y dan datos específicos, como Minneapolis y en otros lados. Son negros matando a negros. El porcentaje es 80% de las muertes. Por lo tanto, el problema no es blancos, negros. El problema es que hay una crisis en el núcleo familiar. Están acostumbrados. Han seguido este patrón. Es una tragedia la desintegración familiar. Y hay una señal gráfica de los últimos días según la Biblia. Segunda de Timoteo 3 nos dice, y voy a pedir, si buscan por ahí, voy a estar leyendo en la versión de las Américas que tengo. Segunda de Timoteo 3, versículo 1. Pero debes saber esto, Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos o difíciles, dice la versión, tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, es lo que reclaman, sus derechos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e irreverentes. En estos tiempos peligrosos, Pablo le dice a Timoteo, uno de los distintivos visibles que va a haber es la rebeldía de los hijos contra los padres. Una crasa rebeldía que se mira en los hijos. Tiempos peligrosos por gente peligrosa. Y los describe ingratos, irreverentes, desobedientes a los padres. Pero aún más espantoso es esto, lo acabo de descubrir hoy en la mañana, estudiando un poco, Romanos 1, la evidencia del juicio de Dios. Busquen en Romanos capítulo 1, ya lo hemos usado varias veces, pero quiero que se detengan un momento en una frase que está aquí. Capítulo 1 de Romanos, versículo 28. Y como ellos, hablando de la gente que no tuvo en cuenta a Dios, según Romanos 1:18 en adelante, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, no les agradó reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Estoy leyendo versión de las Américas. A una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Escucha cuáles son las cosas que hacen. Estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engañosos y malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, y mire, desobedientes de los padres. Otro indicio del enojo de Dios. Dios los entregó para que hicieran cosas que no convienen. Tienen una mente tan depravada que no pueden discernir asuntos morales y espirituales, pues están llenos de malicia y de maldad. Esa es la condición de los hijos. Ellos no tuvieron en cuenta, no aprobaron a Dios. Y porque no lo aprobaron, no tuvieron bien a reconocer a Dios, Dios los entregó a este juicio. Usted mira en estos días que ha habido todos estos desastres en la sociedad, en todo el mundo. ¿Cómo ve la muerte nada más de un hombre, un negro que murió? Impactó el mundo entero. No solo fue donde murió todo Estados Unidos, Europa, México. No es la muerte de este hombre. Esto es solamente el reflejo de lo que tiene el corazón de la sociedad. Los hijos, jóvenes, adolescentes, están en ese tipo de conducta. No tienen a bien, no quisieron o no quieren reconocer a Dios. Por lo tanto, Dios los entregó. Están felices en su conducta. La única esperanza que tiene el mundo es que padres e hijos estén en el Señor. Ese es el tema de esta mañana. Padres e hijos en el Señor. Es la única esperanza que hay. Quiero que miren Efesios 5, versículo 21 en adelante. Se repite por lo menos 6, 7 veces. Se enfatiza en el Señor. Miren el 21. Habla de sumisión. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Versículo 22. La esposa se sujeta a su esposo como al Señor. Versículo 25, el esposo ama a su mujer así como Cristo. 6:5, obediencia como a Cristo, dice 6:5 de Efesios. verso 6:6, como siervos de Cristo, habla de servicio. Y el último, 6:7, como al Señor sirviendo. Cuando servimos, es como al Señor. Bueno, si entramos en el texto que tenemos en esta mañana, van a notar esa frase también. Dice el versículo 1, 6:1 de Efesios: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Esa cláusula, en el Señor. Regularmente los mensajes que predicamos aquí constan de 3 puntos. Hoy van a ser 2 puntos nada más, pero en cada punto va a tener 3 subpuntos. Vamos a hablar primer punto, los hijos; el segundo, los padres. Entonces miramos el primero, los hijos. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios para los hijos? Bueno, los escuchamos ya en Éxodo 20. Pero miren aquí el mandamiento que encontramos: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. 2 mandatos. Obedecer, versículo 1. Versículo 2, honrar. Obediencia y honra. 2 elementos vitales para mantener el núcleo familiar. Si miramos las tablas de la ley, este mandamiento es el 5º. Y a partir del 5º mandamiento tiene que ver con nuestras relaciones aquí en la tierra. Y es muy importante donde Dios ubicó este mandamiento, porque de eso depende la estabilidad de la familia. Si tus hijos se percatan de este mandamiento, o doble mandamiento, obedecer y honrar a sus padres, ellos lo van a transmitir a sus hijos. Y ese es el legado, cómo se ha ido transmitiendo de generación en generación. Lo que somos ahora, la sociedad, es el reflejo de lo que fueron las generaciones pasadas. Se ha ido decayendo la sociedad porque estas leyes han sido ignoradas. Si usted hubiera nacido, los viejitos como la hermana Dina y nosotros, los que ya estamos por ahí de los 60 para arriba, miramos el pasado, los hijos, aún ignorantes de la palabra de Dios, se caracterizaban por el respeto y la honra a sus padres. Se caracterizaban por eso. Sin conocer la palabra de Dios, había un respeto hacia el papá que hoy es vergonzoso si los hijos lo practican. No hay eso ahora. Esa generación se está acabando. Ahora estamos hablando de los modernos, los progresistas. Todo el vocabulario mundano que están trayendo ahora. ¿Por qué? Porque se adapta a la conducta. Entonces, hijos, hay 2 mandamientos. Obedecer, eso cómo cuesta. Hijos, cómo cuesta esa palabra, hasta duele cuando la oímos, que el hijo que obedezca al papá. Pero cuando tú amas a Dios, cambia todo el panorama. Si tú pones esta cláusula, 6, versículo 1, en el Señor. La obediencia es en el Señor. Cuando tú obedeces, honras a tu padre, estás honrando al Señor por honrar y obedecer a tu padre. Colosenses 3, allá adelantito de Efesios, pasajes muy similares, 3, dice el versículo 20: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, una cláusula que se añade: en todo. Obedecer. El gran dilema de la juventud o de los hijos, desde que nacen, es el reflejo de su pecado. No quieren una autoridad sobre ellos. Vean la rebeldía ahora a los jóvenes. No quieren policías. ¿Qué tan estúpida la sociedad ha llegado a tal extremo que quieran vivir sin ley? O sea, quieren vivir en un gobierno, o más bien, en una sociedad sin gobierno. ¿Se recuerda el libro de los jueces? No había autoridad en esos días. Cada quien hacía lo que bien le parecía delante de sus ojos. ¿Usted mira los pecados más groseros en el libro de los jueces? No había ley. Mataron a una mujer y la despedazaron, la cortaron en 12 pedazos. Hubo incesto, pecados groseros, escandalosos en esa época, porque no había ley. Si se está metiendo a su casa queriendo robar, ¿usted a quién llama? Si no, hay policía. Su mamá o su papá tiene problemas del corazón, quiere llamar al 911, no va a haber quien responda porque no queremos nadie que esté sobre nosotros. ¿Qué voy a hacer? Voy a comprar un arma entonces y voy a defender mi hogar entonces. El vecino va a hacer lo mismo, los otros van a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay ley, voy a proteger. Esa no es una sociedad según lo encontramos en la Escritura. Por eso hay orden establecido por Dios, Romanos 13. Pero los hijos no quieren obediencia porque no quieren la autoridad que Dios ha delegado en sus padres. Por eso el padre lo miran, no lo miran con buenos ojos los hijos. A la mamá como que más, como es más, yo lo traje 9 meses en el vientre y yo siento más que tú, le dice al esposo. Tú no entiendes, yo sé. El padre es el que aplica la ley, ¿no? Es lo que pasa. La mamá, cuando está en la casa, los niños no se portan bien, viene el papá y le dicen: mira, se portó mal. Y aplicar es el malo. Los y niños no quieren autoridad. Ve a los pequeñitos que están aquí. Ya tienen ese problema. No quieren que su madre, que su padre, ahora quieren que sus caprichos se cumplan. Mis derechos. Pero la Biblia dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Tiene el peso, cae ahí todo el peso en esa frase: en el Señor. Si tú no obedeces, hijo, a tu padre, estás menospreciando al Señor que tú dices amar. Y la Biblia está lleno de este tipo de frases. Solamente quiero señalarles dos. Vayan a Proverbios. Ustedes saben, Proverbios está lleno de este tipo de enseñanzas. Proverbios capítulo 6, versículo 20, dice: guarda mío, guarda hijo mío, el mandamiento de tu padre. Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre. Capítulo 23, versículo 22 de Proverbios. Oye a tu padre, aquel que te engendró. Hijo, hija, en esta mañana, obedece a tu padre. Número 2, honra. Esta palabra es interesante porque tiene que ver con Dios. Es la forma como se describe tu reverencia y tu devoción a la persona de Dios. Como tú te expresas de Dios, el respeto que tienes a Él denota también o se va a manifestar en tu honra a tus padres. Cuando no estás honrando a tu padre, es que no estás tampoco respetando a Dios. Ahora, los hijos tienen que entender esto. Por la responsabilidad que los padres tienen para con sus hijos, merecen respeto. Merecen honra. Reconocerlos. Ver lo que son ellos en la posición que tienen. Entiendo las niños, niñas que están aquí, tal vez esto les es muy chocante, porque conviven con niños y niñas en la rebeldía. En días pasados, ahí donde vivo hay un parque, no muy lejos, salgo a caminar ahí, todavía apenas estaba ocultando el sol, todavía se podía mirar bien. Estaban 4 chamacos, no sé, 15, 16, 17, tal vez uno de 18 años, se miraban chicos, eran 4, y tenían a una jovencita, tal vez de 13, 14, o tal vez 15 años, lo más. Una niña, y estaban 4, haciendo cosas indebidas. Cuando me miraron, quisieron disimular dónde estaba. Yo pregunto, ¿dónde está el papá de esta niña? Pero es que las niñas, rebeldes como los niños, no están honrando la autoridad que ha puesto Dios sobre ellos, su padre. No están honrando la autoridad que Dios puso para protección de ellos mismos. El papá está para protegerte, hijo, hija. Debes de honrarlo, respetarlo. Él está para protegerte. Pero es difícil aceptarlo. Pues todavía, déjame decirte, esa voz que tembló en el Sinaí está vigente todavía, Éxodo 20:12. No ha cambiado. Hijos, obedezcan y honren a sus padres. Sigue esa voz tronante en el Sinaí diciéndote a ti, hijo, hija, honra y obedece a tu padre. No lo cambia nadie. No lo altera nadie. No importa lo que venga por delante, las leyes en este mundo, todavía la palabra de Dios permanecerá para siempre. Tienes que entenderlo de esa manera, hijo. Pero mira lo bueno de Dios. Hay una razón. Primero vemos los mandamientos, que son 2, obedecer y honrar. Ahora veamos la razón. ¿Por qué Dios te pide eso? Versículo 1, 6:1. Vuelve al texto que tenemos. Dice, porque esto es justo. La versión de las Américas dice, porque esto agrada al Señor. Esto agrada al Señor. Colosenses, como les mencionaba, pasaje paralelo. Escucha lo que dice Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Esta es la razón. ¿Por qué debes obedecer y honrar a tu padre? ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. Porque es justo, dice 6:1, o aquí en Efesios 6:1, es justo. Hacer lo que su palabra dice siempre agrada a Dios. Y los que ya conocen, jovencitos que están en esta mañana aquí, ya conocen la palabra de Dios. Parto de ese hecho. quieres agradar a Dios. Tú que estás aquí, no solo los jovencitos, todos los que tienen padre. Parto de ese hecho. Buscas agradar a Dios. Pues obediencia y honra, el hijo lo practica porque esto agrada al Señor. ¿Quieres agradar a Dios? Hijo, hija, obedece y honra a tu padre. Si es que quieres agradar a Dios. Por eso la Biblia está llena de esta frase. Estaba buscando varios pasajes, como primera de Juan 3:22, hacemos lo que le agrada a Dios. ¿Quieres agradar a Dios, hijo? Obedece y honra a tu padre. ¿Quieres agradarlo? Salvo que quieras crear desagrado en él, puedes vivir como quieras. En tercer lugar, pero no solamente hay una razón, sino que hay un aliciente, una promesa. Otra vez leemos Efesios 6, versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Como si fuera poco, por obedecer, por honrar a tu padre, agradas a Dios, pero también te da promesas para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hijo, tienes un aliciente poderoso en Dios. Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que te vaya bien. Ahora, es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el lugar perfecto donde puedes vivir, joven, señorita. Siempre será para tu bien. Para que vivas bien. No está hablando de comodidades, de materiales, buena salud, no. Está hablando para que estés en la voluntad de Dios. Cuando tú obedeces y honras, vives bien porque estás en la voluntad de Dios. ¿Y qué mejor lugar? Vivir en la voluntad de Dios. Porque eso es lo que le agrada. Larga vida. La longevidad siempre está asociado al buen orden. Mira los hijos que están aquí, desde los chiquitos que me pueden entender, hasta los viejos que tienen papá todavía. La larga vida siempre ha estado asociada con el buen orden. Vamos a mirar, por supuesto, en el segundo punto, el papá, mandamientos para el papá. Pero aquí entra esto. El papá o la mamá, los dos en conjunto, pero hoy por el día del padre, el padre está cuidando de su hogar, su familia, y está cuidando en todos los ámbitos. Se preocupa, cuida de toda el área de la familia. No solamente es el proveedor, como algunos padres ignorantes piensan, que porque traen el dinero a la casa pueden hacer lo que quieran. Ese no es el diseño de Dios. Cuando el padre cuida de todo lo que es el hogar, su esposa, sus hijos, los bienes de la casa, la salud de la familia, todo tiene que ver con este orden, se va a reflejar en una longevidad. Cualquiera que sean 20, 50, 100 años que vivas, está asociado porque otra vez están en la voluntad de Dios. Esto tiene que ver con eso. No quiere decir que si obedeces a tu padre y honras a tu padre vas a vivir 100 años. Bueno, si fuera así sería bueno. Obedecer y honrar a Dios se traduce en someterse a la autoridad que Dios te ha dado, o sea, un padre. El hijo que no obedece ni honra al Padre terrenal, le es muy difícil obedecer las leyes del Padre celestial. Le es difícil. El hijo que no honra al Padre terrenal, le será muy difícil honrar a su Padre que está en los cielos. Los hijos. Quiero tardar un poquito más sobre el papá, porque es el día de los papás. Así que, ahí vamos. Padres, Efesios 6. Solo un texto, versículo 4. Para los hijos dedicó 3. Para los padres solamente 1. Pero tiene mucho que decir. Padres, comienza con mandamientos prohibitivos. Comienza el texto. No provoquéis, dice el 4. Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Colosenses 3, si tiene ahí, no lo pierdan, téngalo a la mano porque estamos mirando los dos. 3:21 dice: Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. 6 dice: No los provoques para que no lleguen a la ira. Dos palabras, dos mandamientos: No provoquéis a tus hijos. Y los hijos dicen: Ajá, eso es lo que hace mi papá, siempre me está provocando, por eso me enojo. Sí, buena excusa para eso. Provocar es causar, producir, incitar a la ira. Exasperar se define como irritar, causar desaliento en el hijo. Especialmente hay unos papás, al ser injustos, inflexibles o severos, los padres están en constante peligro de provocar o amargar a sus hijos y llevarlos a la ira. Aquí donde se requiere un discernimiento para que haya equilibrio en los papás. Porque mira, tú no puedes decirle nada a tu hijo, máxime si ya está grandecito, te va a enfrentar. Cuando le dices algo, ya no es como los chiquitos, ponen a llorar y se van, se encierran ahí o se tiran. No, cuando ya está grande él o ella, ahora te le estás diciendo algo y se regresa y ¿qué pasó? ¿Qué pasa? O sea, hay un desafío. Okay. Entonces el papá, porque tiene temor, su hijo se enoja, no aplica ni ejerce su autoridad. No ejerce su autoridad. Pero por el otro lado hay padres injustos e inflexibles, severos, que son increíblemente difíciles. Cuando el papá dice, se hace lo que yo digo, como yo quiero y punto. O sea, usted sabe, algunos tienen esa voz siempre. Entonces, no hay un punto de equilibrio entre la autoridad y el amor. Se oye mucho eso. El papá es ignorante, por supuesto, porque solamente con gritar piensa que arregla todo. Entonces, eso exaspera, provoca al desaliento o a la ira a los hijos. A los todavía pequeños, no llegan a los 17, 18 años, los hijos, cuando tienen en la casa este provocador, por eso se dice que es peligrosa la autoridad en un necio. Proverbios. Es peligrosa la autoridad en un papá necio. Las niñas, cuando están en su adolescencia, los jovencitos, se asocian con otros que están en la misma condición peligrosa, como hablaba al principio. ¿Qué dicen ellos o ellas? Cuando tenga mi mayoría de edad, me largo de esta casa. Me largo de aquí. Y antes se decía de los jovencitos, pero ahora las niñas están haciendo también eso. Se están yendo de la casa. ¿Por qué? Porque tienen un padre inflexible, injusto, severo, que hace la vida difícil, los está provocando, exasperando a la ira y al desaliento. Pero está al otro lado. Esos papás bien bonachones, ¿verdad? Todo lo que quiere la niña y el niño, le da. Mi mamá no quiere, pero voy con mi papi. Él sí me da lo que quiero. Ya está el tonto del papá, ignorante. Todo le da lo que quiere el hijo a la hija. ¿Dónde está el punto de equilibrio, autoridad, amor que está presentado en la Escritura? Piensa ese padre irresponsable que está haciendo bien al darle a su hijo todo lo que quiere. Entonces, el mandamiento es: no provoques, no exasperes a tus hijos, papá. Al crecer en un ambiente así, el hijo o la hija pudiera adquirir un espíritu de desaliento y rebeldía que al final se traduce en ira. Ira. Es difícil. Los niños, las niñas, los adolescentes, que oímos este tipo de cosas. Pero el papá tiene que aprender esto. Ejercer su autoridad, pero ofrecer su amor también. Y es difícil esto, pero yo les digo, al final de cuentas, uno mira si hizo bien o no hizo bien. Quiero que busquen Jeremías, allá en el Antiguo Testamento. Jeremías. Interesante unos pasajes aquí. El profeta está trayendo una amenaza porque el pueblo ha sido rebelde, pero como mencionaba anteriormente, el legado, las generaciones, lo que viene, 9:14, para no leer mucho, bueno, el 13, dijo Jehová: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Lo que quería recalcar es la transmisión. ¿Cómo se transmite? Como Éxodo 20, que Dios visita hasta la tercera y hasta la cuarta generación de los que aman o aborrecen, hasta la tercera o cuarta generación. Aquí en este caso Jeremías está hablando de una generación ha transmitido pecado a esa, la segunda generación, los hijos practican eso y eso va siendo transmitido. Qué irresponsables, en verdad, cuando uno no conoce de Dios. Usted mire el idólatra, el católico, aquí, particularmente los medios en español aquí, y todavía los que no sacan el rancho de su corazón todavía se entretienen mucho con eso y oímos palabras como esas. Es, yo le estoy enseñando a mis hijos nuestra cultura, nuestras costumbres, ¿no? Y mira al papá delante de la virgencita y mira al chiquitito ahí haciendo también lo mismo. Y ahí sigue. Es por dar un ejemplo nada más. Pero lo que estoy tratando de mostrar es qué estás dejando como legado, como padre. ¿Qué equilibrio ya lo conoces para que haya la autoridad y el amor? Estamos hablando en el Señor. Ahora, vamos a llegar más adelante. Los papás, si no están en el Señor, pues que Dios tenga misericordia de ellos. Ahora, hay personas dentro de las iglesias otra vez, que arrastran esas costumbres que se transmiten, que estoy mencionando. La Biblia le dice al papá, disciplina a tu hijo. Y dice el papá, no, yo no hago eso porque a mí cuando estaba chiquito me maltrataba a mi papá y yo no quiero que sufran mis hijos eso. A mí no me importa lo que tu papá te hizo o no te hizo, sino lo que dice la Biblia. No, pero es que mi papá, olvídate de tu papá. Estamos hablando del padre que nos dejó su palabra. ¿Qué dice su palabra? Entonces, porque dentro de las congregaciones igual viene la gente y les decimos, enseñamos lo que dice la Biblia, apliquen disciplina a sus hijos. Y dicen, no, 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 los voy a traumar a los pobres, mis hijos. Pues ellos están bien traumados por ti. ¿Qué hacen? Estamos hablando de equilibrio para no exasperarlos, no provocarlos, pero tenemos que aplicar la palabra de Dios. Estos son los mandamientos. Mira, solamente mira unos ejemplos. Quiero que veas primero de Samuel y primero de Reyes. Dos palabras. Primero de Samuel, si buscas por ahí, capítulo 3. 3. Versículo 13 únicamente. Miren un papá débil, sin carácter, y le mostraré. Escucha lo que está hablando Dios de Elí. Y le mostraré a Elí que yo juzgaré su casa para siempre. Y mira, Dios da la razón. ¿Por qué? Por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y miren, ¿cuál es la autoridad de él? Y él no los ha estorbado. Triste es este carácter del papá. No los ha estorbado. Hacen lo que hacen y el papá no estorba la conducta. Y eso comienza desde pequeñitos. Ven, los niños hacen una travesura y hasta el papá lo aplaude. Está orgulloso de su bebé. Este es mi heredero. Se parece a su papá, ¿eh? Vergüenza debería de darle. Pero está aplaudiendo conductas equivocadas el papá de sus hijos. Estamos hablando de equilibrio. Primero de Reyes 1. Ahora vea al rey David, que tanto hablamos, casi casi perfecto, cómo fue como papá. Vamos a conocerlo. 1:5, primero de Reyes 1:5 en adelante. Entonces Adonías, hijo de Agid, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces eso? ¿Por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Ahí tiene a David con su consentido. No lo quería entristecer. Ay, ay, no, que no llore, chiquito, Que le pegue a su hermana, la más grande, pero él que no llore, por favor, Me lo cuidas. Bueno, cuando estaba grande, fue lo mismo. Este es el problema. Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, no los exasperéis para que lleguen al desaliento, pero no dejes de ejercer la autoridad que Dios te ha dado. No dejes de la autoridad, porque de lo contrario, vamos a mirar las consecuencias. Esos son los mandamientos prohibitivos, negativos. Ahora vea el positivo. El mandamiento positivo, aquí otra vez volvemos a Efesios 6. Y aquí, si en el primer subpunto que hemos visto se necesita sabiduría, para este tercero se necesita un poquito extra. Disciplina y amonestación. Efesios 6, versículo 4. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Amonestación es lo mismo que instrucción. Otro mandamiento, criadlos. No provoquéis, es un mandamiento. El segundo es criarlos. Críalos en disciplina y a instrucción del Señor. Y otra vez la frase es en el Señor. Dice el 4, del Señor. La disciplina y la instrucción deben de ser del Señor. Aquí se descarta toda sabiduría terrenal, toda consejería mundana, toda psicología familiar. No sirve. Esto tiene que ser la amonestación o disciplina, y la instrucción deben de ser del Señor. Otra vez, no son tus sentimientos, no son tus emociones, no es cómo te criaron, con disciplina o sin ella, te abusaron o no. Dios dice, disciplina a tus hijos, pero que sea en el Señor. Usted mira a los pequeñitos. Aunque todavía no comienzan, no saben hablar todavía, pero ya el pecado está visible en el niño. Sí, todavía no pueden hablar, pero ya el pecado inherente ahí está en el niño. Le preguntaron una vez a Spurgeon, ¿cuándo deberían de comenzar a aplicar disciplina al niño? Usted lo mira chiquito de 4 o 5 años, y pobrecito el niño, su angelito, lo tuvo ahí de meses, ahora ya lo mira. ¿Cuándo? Y dijo Spurgeon, cuando comienza a pecar. Desde que comienza a pecar, comienza a enseñarle el Evangelio. Comienza, desde que comienza a pecar. Aquí los niños pequeñitos que hemos visto aquí crecer desde chiquitos, usted ya los mira, la rebeldía que tienen en su corazón. Pero los papás, las mamás más les duele cuando yo les digo, tu hija pecadora, ¿verdad? O pecadorcita con amor, se sienten ofendidos. Pero esos son. Por lo tanto, debe de ser disciplina en el Señor. No son tus sentimientos, no son tus emociones. No te dejes que te manipulen tus hijos, tus sentimientos, para que no apliques disciplina. Usted mira a los niños aquí. Creo, miraba a veces Nivea o Jeremías, ¿sabes? Que lloran. Bueno, según los papás. Se lo creen todavía los papás. Estoy hablando de ellos, de aquí papá, los papás de los niños. David o Nivea. Pero usted los mira, los observa, digo, a mí como me deleito en eso observando las cosas, no tienen lágrima los niños. ¡Si no están llorando! Pero la ignorancia de los papás por sus sentimientos, sus emociones, son manipulados por los niños de 4, de 5 años. Pegan unos gritos, y ahí va la mamá o el papá corriendo. ¡Ay, que no llore! ¡Mírenle los ojos! ¡No tienen lágrimas! Pero esa es la forma. Es como decir, con esto te detengo para que no me disciplines. Ya después, ya miré que están aprendiendo los papás, ya los llevan al baño, ¿verdad? Los acompañan allá los niños. Y eso es muy bueno, allá es el cuarto de la disciplina. ¡Sí! Esto es para el bien tuyo, hijo, padre, es para tu bien también. Desde temprano, mira lo que dice Proverbios, vamos allá, antiguo, el Antiguo Testamento. Capítulo 13, versículo 24. El que detiene el castigo, escucha papá, alcahuete, bueno, aquí eso yo lo puse, no está aquí en Proverbios, Dice, el que detiene el castigo, escucha, a su hijo aborrece. Papá, ¿me estás oyendo? Si no quieres aplicar disciplina es porque aborreces a tu hijo. No importa lo que digas, lo que importa lo que Dios dice. Y Él dice que si no lo disciplinas, si tú detienes el castigo es porque aborreces a tu hijo. Más el que lo ama, dice, desde chiquito lo corrige, desde temprano. Es lo que está diciendo la Escritura. 22:15, ahí de Proverbios, adelantito, mira. 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Es lo que dice la palabra de Dios. Papá, no sé si estás entendiendo, te gusta o no. Cuando aplicas disciplina, lo estás protegiendo. 23:13. 23:13 y 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. No te preocupes que llore. Lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. Sí. Disciplina en el Señor. Efesios dice del Señor. Esto es disciplina del Señor. Esto no está fundamentado en sentimientos tuyos, tu sentimentalismo. Cuando lo aplicas, estás protegiéndolo. Luego habla de la instrucción, no solo disciplina, la instrucción del Señor. ¿Dónde está la instrucción? Pues la palabra de Dios. Papás que están en esta hora aquí, que Dios tenga misericordia de ti. Si es más importante para ti tu trabajo que aprender de la palabra de Dios para instruir a tus hijos. Si tú asistes a una congregación o asistes aquí y para ti es más importante tu trabajo, tu dinero, que dedicar tiempo para conocer este sagrado volumen, para enseñarle a tu esposa y a tus hijos, que Dios tenga misericordia de ti y los pobres hijos que tienes también. ¿De qué los, o en qué los vas a instruir? Si la instrucción es del Señor, dice 6:4 de Efesios. Pero tú no puedes instruir si primero no eres instruido tú. Si tú no conoces, ¿cómo vas a tomar a tu niño, a tu niña y enseñarle? ¿Cómo? Eso es la necedad más grande que hay en los padres, el necio. Por eso mencionaba esa frase. La autoridad en el necio es un peligro. Tienes que aprender para poder instruir. Padre debe de ser instruido primero, porque de lo contrario lo vas a guiar al hoyo como tú mismo. Como dice Cristo, el ciego no puede guiar al ciego porque los dos van a caerse. Pero padre, despierta. Hay recompensas por hacerlo. Eso no está aquí en Proverbios, digo en Efesios. Pero quiero culminar con esto. Tu trabajo es duro si lo estás haciendo en el Señor. Es duro porque estamos luchando con el Dios de este mundo, con el pecado, estamos luchando la rebeldía del corazón de tu hijo, de tu hija. Es difícil, ardua la tarea. Pero padre, hay recompensas. Yo no sé si habrá orgullo cristiano, pero a mí me gusta usar esa palabra de un padre orgulloso, pero orgulloso cristianamente. La Biblia usa otros términos que voy a usar en esta hora. Hay recompensas, como mirábamos ahí en Efesios. Miras que les va bien a tus hijos, para que les vaya bien. Y no estamos hablando de que tu hijo logró una carrera, una profesión, miras que le está yendo bien. No, no. Cuando habla que les va bien, es que tu hijo otra vez está viviendo en la voluntad de Dios. Estás viendo que está viviendo en la voluntad de Dios. ¿Para qué quieres tu hijo que tenga una profesión, pero lejos de la voluntad de Dios? Otra cosa es porque están en Cristo. La expresión en Dios, yo pongo en Cristo. O sea, tienen salvación. Papá, si has trabajado arduamente, les has dado a tus hijos la escuela, pagando de tu bolsa, tienen una profesión, ganan buen dinero, sí, tienen buena salud, buen carro, tal vez le regalaste un carro en su graduación. Bueno, si tus hijos no están en Cristo, papá, eres un fracaso. Escúchame, eres un fracaso. Que no se te olvide. Porque cuando tu hijo, que tiene su profesión, su carro elegante, su mansión, cuando él se muera, se va a quedar el carro, para que, se va a quedar la casa, se va a quedar todo, y tu hijo se va a ir al infierno. Sí, algunos no lo creen todavía. Hablamos del infierno aquí como que no lo creen. Cuando estés ahí, será demasiado tarde. Entonces, las recompensas, ves que les va bien, porque viven en la voluntad de Dios, porque están en Cristo, o sea, tienen salvación, sirven al Señor, o sea, siguen tus pasos. Hay satisfacción, contentamiento como papá. Busca Proverbios, te voy a dar unos 4 pasajes en Proverbios, negativo y positivo. Déjame darte primero lo positivo para que no te duela lo negativo. 15 de Proverbios. 15, versículo 20. El hijo sabio, ¿qué hace al padre? Lo alegra, alegra al padre. No leo la segunda parte porque ya es lo negativo. 27:11. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. Sé sabio, hijo mío, se alegrará mi corazón. 29:3. El hombre que ama la sabiduría alegrará a su padre. Qué hermoso cuando los hijos producen alegría, gozo al papá. Es bonito cuando usted mira a sus hijos ya crecidos y están en la voluntad del Señor, les va bien, están en Cristo porque tienen salvación, están sirviendo también, es la mayor alegría y gozo que un padre puede tener. Sí, los que tenemos ya hijos grandes y los vemos cómo han crecido, miramos el pasado, todo el trayecto de la vida y decimos, gracias Señor por lo bueno que tú has sido. Otros nos criticaban, a mí me lo hacían cuando estaba chiquito, me decían, eres muy estricto con tus niños. En el seminario me decían eso. Bueno, ¿qué quieres que haga? Pero ahora puedo decir, gracias a Dios, que tengo a mis niños. Bueno, ya están grandes, ¿verdad? Gracias a Dios por los hijos que Dios me ha dado. Producen gozo y alegría. Ahora déjame terminarte con lo negativo. Te pueden producir dolor o vergüenza. Mira, Proverbios 19, versículo 13. Dolores para su padre el hijo necio. Sí. El que no quiere nada con Dios, con su evangelio, no quiere nada con la voluntad de Dios, ese es un dolor para el padre, ese hijo. Es un dolor. Por supuesto, cuando el papá conoce el evangelio, cuando no le vale lo mismo, no le importa, porque se van a ir los dos al infierno, papá e hijo. 19:26. Ahora vean el 26. El que roba a su madre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Vergüenza los hijos. Qué triste. Cuando los hijos no solamente andan lejos de Dios, sino andan con conductas reprobables aquí en la tierra también. Padre, no sé si estás cumpliendo tu papel, pero esto es lo que Dios te manda. Son los mandamientos de Dios. No los provoques a ira, no los exasperes para que se desalienten, instrúyelos en la disciplina y la instrucción del Señor. Esa es la orden de Dios. Si quieres hacer caso, Dios será glorificado. Y si no haces caso, también Dios será glorificado, porque Dios sigue siendo Dios. Y tú puedes seguir en tu necedad. Puedes seguir asistiendo aquí, oyendo y oyendo, pero sigues en lo mismo. No te preocupes, Dios no deja de ser Dios. Va a ser glorificado. Aun cuando te juzgue y te condene en el infierno, todavía Dios será glorificado, porque su justicia será aplicada. Así que vamos a orar en esta hora, dando gracias a Dios por esta palabra. Y los papás que están aquí, que tienen niños pequeños, hay mucho de lo que escucharon, pueden aplicarlo. Y los que ya están sus hijos grandes, bueno, algunos estarán llenos de gozo y alegría, y otros con dolor. Oramos, Padre, gracias, Señor, en este día por tu palabra. Exaltamos tu nombre y te glorificamos, Señor. Tú, el Padre perfecto, oh Señor, nos dejaste tus leyes porque nos amas. Oh Dios, nos dejaste leyes para que la familia estuviera establecida en tu voluntad. Señor, ayúdanos en este día que los papás que están aquí congregados sean conscientes de su responsabilidad, los que ya conocen de tu palabra, y los que no, Señor, que tengas misericordia y, oh Dios, puedas traerlos al arrepentimiento. Y los que ya están siendo endurecidos, oh Dios, porque oyen y oyen y aún no responden a tu palabra, Señor, si aún hay misericordia, que tengas de cada uno de aquellos que se endurecen por tu palabra, Señor. Muchas gracias, mi Dios, en este día. Te adoramos y te glorificamos en el nombre bendito de Cristo.